Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Buenas tardes, encendemos un miércoles más el hachón. Seguimos avanzando en este viaje de Cuaresma, un camino que se recorre paso a paso, cada uno con su propio ritmo y con su propia emoción. Las cofradías ya están inmersas en la preparación, con todos sus miembros dedicando tiempo y esfuerzo para que todo esté listo cuando llegue el gran momento. Es ahora, si eres cofrade y aún no lo has hecho, cuando llega el momento de sacar el hábito, lavarlo, plancharlo y asegurarte de que todo esté en su lugar. Y si aún no eres cofrade, no te preocupes, aún estás a tiempo. Las 20 cofradías de nuestra ciudad te recibirán con los brazos abiertos. Vivir la Semana Santa desde dentro es una experiencia única y te garantizo que no te vas a arrepentir. Sentirás emociones que solo se pueden vivir bajo un capirote, con el hachón en la mano o llevando el paso de tu titular. Anímate, hazte cofrade, porque ser vallisoletano y formar parte de nuestra Semana Santa es una responsabilidad y un privilegio. Es algo de lo que cualquier vallisoletano puede sentirse profundamente orgulloso. Como siempre, haremos un recorrido por los días vividos hasta este momento, esos instantes que ya han marcado el ritmo de la Cuaresma, dejando su huella en cada rincón de nuestra ciudad. Y como no podía ser de otra manera, también miraremos al futuro, a todo lo que aún está por suceder, a esa sensación de que la Semana Santa ya está cerca y que se puede sentir en el aire, llenando de expectación cada esquina de Valladolid. Te saluda Diego Arias Madero, Mader, y ahora encendemos el hachón. Y una semana más, el hachón sigue su camino adentrándose en la vida de las cofradías para acercarte todo lo que ha ocurrido en estos días de Cuaresma. Este sábado vivimos uno de los momentos más esperados. La cofradía de la Veracruz regresaba a su templo tras meses de obras. Los cofrades, con emoción en el rostro y lágrimas en los ojos, volvían a pisar ese lugar tan especial. Con un gesto solemne, los encargados de la rehabilitación entregaron simbólicamente las llaves de la iglesia y las puertas de la historia de la Veracruz se abrían de nuevo.
En este acto os devolvemos la llave de vuestra casa que nos habéis cedido durante este tiempo para ejecutar, entre otros trabajos, la recuperación de la cúpula de vuestro templo. Lo hemos hecho poniendo todo nuestro empeño, nuestra ilusión y nuestro conocimiento. Ojalá podamos decir, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que era nuestra obligación. Muchas gracias por vuestra confianza y por vuestra tenacidad. Si no, no habría sido posible. ¡Viva la Virgen de la Vera!
¡Viva! ¡Viva!
A continuación, Javier, procede a entrega de llave a nuestro alcalde presidente, don Raúl Díez.
El domingo también el hachón estuvo presente en el pregón cofrade organizado por la cofradía de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, celebrado en la Iglesia de las Esclavas. En esta ocasión, la voz del acto fue la de Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid. Con un tono cercano y emotivo, compartió sus vivencias más personales, entrelazando recuerdos y sentimientos que la unen a la Semana Santa vallisoletana. Un pregón que permitió descubrir su mirada sobre una tradición que es alma y esencia de nuestra ciudad.
El acontecimiento más importante de nuestra ciudad, el evento, si me permitís, la simplificación, más diferenciador, más significativo y más plural, porque ¿hay algo que nos iguale más a todos los humanos que la libertad de sentir y de ser? Quiero detenerme ahora en este reto, en ese trabajo con vosotros, en ese turismo religioso que es nuestro afán diario, porque la Semana Santa de Valladolid es un hito. Yo diría más, es un verdadero fenómeno social, capaz de ponernos frente a la pasión de Cristo, de su muerte y de su resurrección, con todos los sentidos dispuestos.
Una de las grandes novedades de este año llega de la mano de la cofradía de la Cruz Desnuda, que incorporará a su procesión de humildad y penitencia en la tarde del Jueves Santo una imagen muy especial, un Cristo crucificado del siglo XVI, bajo la denominación de Santísimo Cristo de la Esperanza. Posiblemente una de las imágenes más antiguas que procesionarán en nuestra Semana Santa. Hablamos con Miguel Santos Romón, hermano ministro de la cofradía, quien nos explicó los detalles sobre la restauración de la imagen y el trabajo realizado para que esta histórica imagen salga en procesión.
Bueno, es una imagen que es antigua, es del siglo XVI, siempre ha sido una imagen devocional importante en la Orden Tercera. Y bueno, la verdad es que esto forma parte de un proyecto a largo plazo, no solo en el capítulo de Andas y en el capítulo de la Comisaría de San Diego, sino que es un proyecto a largo plazo de cofradía. Y bueno, pues lo teníamos muy claro ya en 2015, y hasta que hemos visto la oportunidad y hemos podido, y bueno, hemos aumentado la comisaría y hemos podido también invertir en el nuevo paso, y bueno, pues un proyecto a largo plazo que este año pues se ha materializado. Y además, coincidiendo con el año jubilar de la Esperanza, pues qué mejor año para el Cristo de la Esperanza. La restauración, que no ha sido leve porque el Cristo ya se restauró en los años 90 por parte de Mariano Nieto, y la verdad es que estaba en bastantes buenas condiciones, y bueno, ha sido una limpieza con alguna reintegración. Ha realizado nuestro hermano Pedro Escudero, que también ha hecho otras restauraciones dentro de la cofradía, restauró en su momento Nuestra Señora de la Soledad, y también ha restaurado la imagen de San Diego de Alcalá, que va en la parte frontal delantera, en las andas, a los pies del Cristo.
En cuanto a los hermanos encargados de portar el paso, actualmente son 144 los cofrades que participan. Miguel Santos Romón nos cuenta que, aunque mantienen el estilo de las andas tradicionales con varales exteriores, han trabajado para reducir el peso y facilitar la participación de personas con diferentes condiciones físicas. Además, han logrado que muchos jóvenes se incorporen, asegurando la continuidad de la cofradía en el futuro.
Pues ahora mismo 144 hermanos y hermanas. Seguimos el mismo estilo desde las primeras, desde las andas de la cruz, y bueno, hemos ido evolucionando. También es verdad que hemos ido reduciendo peso y vamos también aprendiendo de nosotros mismos, y no existen ni superhombres ni supermujeres, y la verdad es que para que podamos tener muchas personas cargando, muchas personas en la comisaría de San Diego, pues debe ser así, ¿no? Y que cualquier persona con unas mínimas condiciones físicas pues pueda cargar. Seduciendo a las personas, seduciendo a los propios hermanos cofrades para que puedan traer pues a otros nuevos cofrades, o incluso dentro de las propias filas de la cofradía, pues gente que se ha animado a cargar, y también mucha gente joven, que es verdad que tenemos la gran suerte de que ha entrado mucha gente joven, con lo cual nos da seguridad para un futuro. Y bueno, pues normalmente en las andas menos pesadas, que pueden ser las nuevas o las del Cristo Yacente, pues es donde suele entrar la gente más joven, y también las personas más mayores, que bueno, pues que ya tienen unas condiciones físicas más limitadas.
Dirigimos ahora nuestra mirada a otra de las cofradías históricas de nuestra Semana Santa, la Cofradía de la Piedad, que este año está viviendo una serie de cambios. Entre ellos destaca que la imagen de la Virgen de la Piedad, la Quinta Angustia, será portada a hombros de nuevo, algo que no ocurría desde los años 30. Para recuperar esta tradición se ha realizado un nuevo trono, como así le llaman, un anhelo largamente esperado por la cofradía. Además, se estrenará un nuevo recorrido para su procesión titular en la noche del Miércoles Santo, entrando en la catedral. Los micrófonos de la Chon se han acercado a la iglesia de San Martín, donde en pleno ensayo, con el nuevo paso, hemos tenido la oportunidad de hablar con el hermano mayor, Ángel Herrero. En esta charla nos desvela todos los detalles sobre los cambios que está viviendo la cofradía, la respuesta de los hermanos y los grandes retos que la Cofradía de la Piedad tiene por delante en los próximos años.
Buenas tardes, Ángel. Una de las grandes novedades de este año es que la imagen de la Virgen de la Piedad, la Quinta Angustia, volverá a ser portada a hombros. ¿Este era un anhelo de la cofradía? ¿Cuánto tiempo llevabais trabajando para hacerlo realidad?
Pues mira, buenas tardes, lo primero. Yo llevo de hermano mayor 6 años, voy a cumplir. Y ya llevaba tiempo detrás de ello, y cuando me presenté a hermano mayor, el proyecto, por así decirlo, estrella, era llevar a la Virgen a hombros. Ha costado, pero al final es una realidad.
Para ello habéis confeccionado unas nuevas andas, o trono, como lo llamáis vosotros. ¿Nos puedes contar cómo ha sido, cómo es el diseño de estas, las características de este trono?
Pues mira, hemos querido hacer algo distinto. Hemos hecho lo que se llama un trono, pero no tan grande como son los tronos malagueños o como están acostumbrados en León. Hemos hecho un trono más acorde a nuestra ciudad, a nuestra iglesia. Es en madera prácticamente castellana, aunque nos lo han hecho en Chiclana, Manuel Oliva. Y bueno, lleva algo de orfebrería, pero lo que predomina es la madera.
¿Para cuántos cargadores está diseñada?
Pues entre 48 y 56.
Uh-huh. La procesión de la Piedad estrenará también un nuevo recorrido este año, el Miércoles Santo, que pasará por la catedral. ¿Vais a entrar en el templo? ¿Vais a hacer algún tipo de acto especial?
Sí, hemos cambiado el recorrido para hacerlo un poco más corto. Basta que, como vamos a pie, vamos, lo llevan a hombros, pues el recorrido tiene que ser más corto, sí. Ya iremos desde aquí hasta la catedral y en la catedral haremos un acto de penitencia dentro del templo.
¿Cómo ha sido la respuesta de los cofrades para cargar este año?
Pues hombre, la verdad es que el llamamiento ha sido bueno, pero con sinceridad te digo que esperábamos más. También estoy convencido de que una vez que lo vean en la calle, pues los cofrades les gustará y se apuntarán. De hecho, ya hago un llamamiento para decir a todos los cofrades, sin distinción, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y el que quiera cargar, estaríamos orgullosos y dispuestos a aceptarles dentro del grupo de cargadores.
La semana pasada también se aprobó la participación del Cristo de la Paz, una nueva imagen que adquiristeis el año pasado, para participar en la Semana Santa del año que viene. ¿Cómo se incorporará esta imagen? ¿En qué procesión? ¿Y si se plantean alguna imagen más en Andas?
Pues sí, el Cristo de la Paz, procuraremos que como mucho en 2 años salga a la calle. Ahora, una vez que terminemos con este proyecto nuevo, empezaremos con el proyecto del Cristo de la Paz, de unas andas, y sí, nuestra intención es hacerle una carroza que valga a la vez para ir en andas y para la vez para ir a ruedas. Y la incorporaremos. Lo que pasa es que tenemos que estudiar si cambiaremos la procesión del miércoles o la del jueves, ahí bailaremos, pero sí, saldrá en la procesión y sacaremos los 4 pasos que la cofradía actualmente dispone de ellos.
Con el estreno del nuevo trono, la incorporación del Cristo de la Paz, la futura coronación canónica, que como saben es en el 2027, la Cofradía de la Piedad está viviendo una etapa de crecimiento. ¿Cuáles son los proyectos más importantes y los retos a los que se enfrenta la cofradía estos próximos años y cómo se están preparando para ello?
Pues mira, el proyecto principal es cuando llegué al cargo de hermano mayor junto con la Junta de Gobierno actual, pues es transparencia en todo lo que hacemos. Las mismas obligaciones y los mismos derechos para todos los cofrades, desde el hermano mayor al más joven que se incorpore. O sea, no hay distinción ni colores de cordones. Y luego los proyectos que me gustaría poder finalizar es hacer la Magdalena, hacer un San Juan, un nuevo paso para el Cristo de la Humildad, porque el paso que tiene actual es penoso, así con sinceridad te lo digo, y el nuevo paso para el Cristo de la Paz.
Además, este año está prevista una procesión extraordinaria para conmemorar el 400 aniversario de la imagen de la Virgen de la Piedad. También, ¿cómo están organizando este evento tan especial para la cofradía?
Bueno, en realidad este evento la cofradía participa, pero el que organiza eso es la parroquia. Para todos los feligreses, invitaremos a todas las cofradías, tanto de gloria como de penitencia, pero la organización va a recaer más que nada en colaboración con la cofradía, pero lo que es la parroquia.
La Cofradía de la Piedad tiene una larga tradición en solicitar el indulto de un preso para Semana Santa. ¿Qué criterios siguen para seleccionar al candidato y si habéis solicitado este año o cuándo se sabrá algo?
Pues mira, respecto a ese asunto, una de las cosas que va a tener que afrontar la cofradía va a ser cambiar los estatutos en ese punto del indulto para pedir el indulto. Sí, hemos pedido ya el indulto, hemos tenido ya reuniones tanto con el presidente de la audiencia como con el director de la cárcel anterior, en el cual nos dieron una terna y dentro de esa terna elegimos y hemos solicitado el indulto. Esperemos que después de casi 8 años que llevamos sin que se nos conceda ese indulto, este año por fin volvamos a tener indulto.
Tras conocer los cambios que está viviendo la Cofradía de la Piedad, nos hemos acercado ahora a la Iglesia de San Benito, sede de la Cofradía del Santo Sepulcro, que este año celebra su 80 aniversario. Para conmemorar esta efeméride, se han preparado diversas actividades que comenzarán este sábado con un certamen de bandas en la explanada de San Benito. 4 agrupaciones, entre ellas la banda de la propia cofradía, serán las encargadas de inaugurar esta programación especial. Hemos hablado con Juan Jesús de la Fuente, vicepresidente de la cofradía, quien nos ha contado más sobre esta primera cita y todo lo que está previsto para este año tan señalado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues sí, efectivamente, es el primer acto, por así decirlo, dentro de la conmemoración del 80 aniversario de la cofradía del Santo Sepulcro. El 20 de diciembre de 1945 fue cuando se fundó. y el primer acto va a ser este certamen de bandas en la que participarán cuatro bandas: la banda de cornetas y tambores del Despojado de Valladolid, la banda de cornetas y tambores de las Angustias de Medina del Campo, la banda de la propia cofradía del Santo Sepulcro y también participará la banda de gaitas de la cofradía de la Piedad de Valladolid. Es el primero de muchos actos que tenemos previstos para este año, para celebrar ese 80 aniversario, como decíamos, como una donación de sangre. Va a haber un bocata solidario el Viernes Santo después de la procesión, va a haber algún acto más importante también en Semana Santa, habrá una eucaristía cuando llegue la fecha del 20 de diciembre y bastantes, alguna sorpresa más que me vas a permitir que nos reservemos para que la sepan primero los cofrades cuando celebremos la Junta General en unas semanas.
En el Achón de Cope seguimos acercándonos a lo que hace tan única nuestra Semana Santa, y hoy, como cada semana, llega el momento de descubrir los detalles que encierran siglos de historia y tradición. En los porqués de la Semana Santa, Rodrigo Cabezudo, cofrade y responsable del blog Valladolid es Pasión, nos ayudará a entender el profundo simbolismo que se esconde tras cada paso, cada gesto y cada tradición. Pero antes queremos felicitarle porque recientemente ha sido ganador del concurso del cartel de la Cofradía de la Preciosísima Sangre de Valladolid. Un reconocimiento más que merecido. Rodrigo, enhorabuena, buenas tardes. ¿Qué nos explicas hoy sobre nuestra Semana Santa?
Buenas tardes, Diego. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Pues hoy vengo a hablar de fechas, de la fecha de la Semana Santa. El sábado pasado, todos los que asistimos a ese precioso Vía Crucis de Jesús flagelado por las calles de la antigua Judería, pudimos mirar al cielo y ver una preciosa luna llena. Era la última del invierno y es que el siguiente plenilunio, el primero de la primavera, será Domingo de Ramos. Bien es sabido que la Semana Santa varía sus fechas cada año en función de esta luna. ¿Pero por qué y desde cuándo es así? Para responder a ello es importante recordar que la Pasión de Cristo sucedió en medio de las fiestas de la Pascua judía del año 33, unas fiestas que el pueblo judío celebraba y sigue haciéndolo en la noche de luna llena después del equinoccio de primavera. Es la llamada luna del mes de Nisán para los judíos, que suele coincidir con nuestro mes de abril. En los primeros siglos del cristianismo, la Semana Santa se celebró de forma paralela a la Pascua hebrea. Pero claro, eso significaba que el Viernes Santo o el Domingo de Resurrección no siempre fueran viernes o domingo, sino que cada año caían en días diferentes de la semana en función de esta luna. Algo que se mantuvo así hasta el año 325, por lo que estamos de aniversario. Este año se cumplen 17 siglos del Concilio de Nicea, por el que se estableció el que hasta nuestros días es el método de cálculo de la fecha de la Pasión de Cristo. En este concilio se fijaron las siguientes normas: que la Pascua siempre se celebraría un domingo, por ser el día de la semana en que resucitó Jesús, que ese domingo había de ser el siguiente a la primera luna llena de primavera, y que si esa luna llena caía en domingo, como sucederá precisamente en este 2025, la Pascua se trasladaría al domingo siguiente para evitar coincidir en fechas con la Pascua judía, que, como hemos dicho, se realiza independientemente al día de la semana y este año será el 13 de abril, para nosotros Domingo de Ramos. Pues bien, tendremos que esperar a 1582 para que surja una nueva discrepancia en las fechas de la Semana Santa. Ese año se cambió el calendario juliano por el gregoriano, obligando a reajustar de nuevo las fechas y provocando una división entre iglesias. Así, Roma adoptó el nuevo calendario, pero los protestantes y ortodoxos siguieron utilizando el juliano. Y aunque llevamos así más de cuatro siglos, lo cierto es que no deja de ser extraño que los cristianos de todo el mundo celebremos la misma resurrección, pero en días distintos. Algo que a veces, como en este 2025, no ocurrirá, porque ambos calendarios coinciden en la fecha de la Pascua. Y es aquí cuando podría darse ese acuerdo del que tanto se habla para que la fecha de la Semana Santa se unifique entre todas las confesiones cristianas del mundo. Hipótesis aparte y haciendo caso a nuestro satélite, la Semana Santa nunca podrá terminar antes del 22 de marzo ni más tarde del 25 de abril, lo que nos deja varias curiosidades. Por ejemplo, ¿saben cuándo viviremos la Semana Santa más tardía del siglo XXI? Pues concretamente dentro de 13 años, en 2038. Ese año Jesús resucitado y la Virgen de la Alegría se encontrarán en la Plaza Mayor al mediodía de un tardío 25 de abril. En contraste, la Semana Santa más temprana del siglo ya la hemos vivido, concretamente en 2008, cuando la primera luna llena de primavera fue el mismo día 21 de marzo, Viernes Santo. De hecho, tal día como hoy, Día del Padre, era Miércoles Santo. No se volverá a vivir una Semana Santa tan temprana como esta hasta, atención, 2160. Y tendremos que esperar, bueno, nosotros desde luego que no, hasta 2285 para que se supere el récord y la Semana Santa se celebre íntegramente en invierno, ya que ese año la primavera comenzará el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección se celebrará el día 22 de marzo, dando inicio a la Cuaresma en un tempranísimo 4 de febrero. Bueno, eso sí, para entonces se sigue mirando a la luna, como hasta ahora, para decidir qué semana del año merece el apelativo de santa.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguimos encendiendo el hachón de COPE. Te saluda Diego Arias Madero Mader. Y bajo los sones de la lágrima, si la semana pasada viajábamos a Medina del Campo, hoy nuestra senda por las Semanas Santas de la provincia nos lleva a la ciudad de los Almirantes, Medina de Rioseco. Allí, el próximo sábado de Pasión, 12 de abril, la voz de Miguel García Marván anunciará con emoción la llegada de la Semana Santa riosecana. Un honor que reconoce su trayectoria y su profundo vínculo con esta celebración única. Miguel, bienvenido y enhorabuena. Has sido nombrado pregonero de la Semana Santa de Medina de Rioseco para 2025. ¿Qué significa para usted este honor y qué elementos de su vida personal y cofrade influirán en el pregón?
Pues mira, la verdad tengo que empezar diciendo que ha sido una total sorpresa. Es decir, es más, yo nunca pensé que iba a ser pregonero de Medina de Rioseco, de mi querida Semana Santa. Entonces, pues la verdad es que, bueno, pues cuando recibí el nombramiento por parte del presidente de la Junta de Semana Santa, el ofrecimiento para nombrarme allá por el mes de noviembre de Antonio Herrera, pues fue, como digo, una total sorpresa y por lo tanto, pues lo he considerado como el mayor regalo que puede tener un riosecano y cofrade, ¿no? ¿Qué va a ser desde el punto de vista de mi persona? Bueno, pues evidentemente lo que más va a influir va a ser mi condición de riosecano y cofrade. Lo que es nuestra Semana Santa, que es algo totalmente generacional de padres a hijos, ¿no? En mi caso, pues de mi padre, Antonio García Concellón, que además pues no va a poder estar presente porque falleció en 2018, pero va a estar muy, muy presente en mi sentimiento, porque él fue el que me inculcó todo lo que soy en la vida, pero evidentemente todo lo que soy como riosecano y como cofrade, ¿no?
Miguel, usted ha sido el coordinador técnico redactor de las memorias que ayudaron a que la Semana Santa de Rioseco consiguiera el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional y de Bien Cultural de Carácter Inmaterial. ¿Qué pasos clave cree que fueron fundamentales para conseguir estos reconocimientos?
Pues mira, la verdad es que yo lo único que hice fue coordinar ese expediente. La Semana Santa de Medina de Rioseco consiguió sus nombramientos por mérito propio. Y entonces, en el caso de la Semana Santa Internacional, la verdad es que lo más difícil fue conseguir las 10 promociones internacionales. Había que conseguir 10 publicaciones en medio de comunicación. Para ello tengo un recuerdo muy grato, ya que lo que hice fue mandar una serie de textos y fotografías a medios de comunicación, en especial de Hispanoamérica, y pidiéndoles el que se pudiera publicar, contándoles lo que estábamos intentando conseguir. Entonces pues iba un texto que se titulaba Semana Santa de Medina de Rioseco, la puerta de una tradición, con diferentes fotos, y cuál fue mi sorpresa cuando pues poco a poco me fueron llegando al correo electrónico pues cantidad de publicaciones. No hicimos 10, creo que llegamos a más de 20, tanto en medios de comunicación escrito como en página web. En una declaración como en otra declaración, fue fundamental el tener la memoria histórica, y esa memoria histórica llegó por un estudio extraordinario que tenemos, que habían hecho los historiadores del arte riosecano, los dos, Ramón Pérez de Castro y Virginia Asensio. Eso fue clave porque era la memoria, y luego a eso pues se añadieron otra serie de condiciones que te pedían y que se fueron reuniendo hasta llegar a esa declaración de tanto de Fiesta de Interés Turístico Internacional como la de Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial, que creo que son muy importantes.
El tiempo de Cuaresma avanza y con él la actividad incansable de las cofradías. La ciudad late al compás de la espera. Para no perdernos nada de lo que está por venir, abrimos ahora nuestra sección Agenda con Rodrigo Cabezudo. Rodrigo, ¿qué citas nos trae esta semana el calendario cofrade?
Pues hoy, 19 de marzo, comenzamos la agenda, como no podía ser de otra manera, en el Santuario del Carmen de Extramuros, donde a las 5:30 se celebrará el último día del quinario en honor de San José. Por la tarde, a las 8:15, en la Iglesia de Jesús, quinario en honor de nuestro Padre Jesús Nazareno, que se prolongará hasta el viernes. Mañana jueves a las 8 en la Iglesia de las Esclavas, primer día del triduo al Cristo de la Humildad, organizado por la Hermandad Penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna. El viernes, pregón de la Cofradía del Descendimiento a cargo de don Félix Jesús Alonso, presidente de la Comisión Asesora de la Cofradía, y también presentación del cartel de la Procesión de Cristo al Humilladero. Será a las 8 menos cuarto en la Iglesia de San Miguel. Y a las 8, concierto música de pasión a cargo del cuarteto Ad Libitum, también en la Iglesia de la Pasión. El sábado, desde las 10 de la mañana, en la Iglesia de las Esclavas del Corazón de Jesús, veneración al Santísimo Cristo de la Humildad, y a las 12 y media en la Iglesia de Jesús, presentación de las nuevas andas de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ya por la tarde tendremos el primero de los certámenes de bandas del fin de semana. Será a las 6 en la Esplanada de San Benito, organizado por la Cofradía del Santo Sepulcro con motivo de su 80 aniversario y con la participación de las bandas anteriormente mencionadas. A las 8, otro concierto, el que ofrecerá la banda de cornetas y tambores Pureza en la Iglesia de San Felipe Neri, y a la misma hora, misa cuaresmal en honor del paso de la Borriquilla, ya por fin en la Iglesia Penitencial de la Veracruz. Para el domingo, otros dos certámenes. El primero, el certamen benéfico Ángel Miguel del Barrio, organizado por la Cofradía de la Sagrada Cena, con la participación de su propia banda de cornetas y tambores, y también las de las Cofradías de la Piedad, la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte de Peñafiel, y la Agrupación Musical del Cristo del Perdón. Será a las 6 en la Iglesia de San Pedro Apóstol. Por último, a las 8, certamen de bandas de Santa María la Antigua, con pasacalles previo desde la Plaza de la Universidad. Participará la Agrupación Musical de Jesús Nazareno y la Santa Verónica de Medina de Río Seco, la banda de cornetas y tambores del Nazareno de Peñafiel y, como no, la del Santo Cristo de la Preciosísima Sangre de Valladolid. Ya de cara a la semana que viene, el lunes, durante todo el día en San Quirce, besapía el Santo Cristo del Calvario, y también comenzará el triduo a nuestro Padre Jesús atado a la columna en la Veracruz. Y el martes, dos nuevos quinarios que comenzarán, el del Cristo del Perdón en San Quirce y el del Cristo de la Preciosísima Sangre en la Iglesia de la Antigua. El miércoles recuerden que la cita más importante la tienen aquí con nosotros para seguir hablando de Semana Santa y repasar de nuevo la agenda que nos deje la Cuaresma, que para entonces estará ya rozando su ecuador.
Se acercan las 2 del mediodía. Apagamos el hachón por hoy hasta la semana que viene. Estás escuchando El Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.